Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Buenas tardes en este Jueves Santo en el que la lluvia ha provocado que muchas hermandades y cofradías hayan decidido ya no procesionar, otras se lo están pensando, otras han acortado los itinerarios. No es fácil, ¿no? No es fácil después de estar preparando casi todo el año este momento, la salida a la calle de las imágenes queridas, pues tener que suspender las procesiones. El tiempo nos va a privar, en algunos casos, de ese ejercicio de devoción que son las procesiones. Y hay quien lo tiene difícil para ser cristiano, no porque llueva, sino porque las circunstancias políticas y sociales se lo complican. Es lo que les pasa a los cristianos de Israel y de Palestina, donde Jesús sufrió su pasión. Sami el Yusuf es uno de los cristianos que viven en la ciudad vieja de Jerusalén, muy cerca del Santo Sepulcro. Son algunas familias las que viven allí, cerca del Santo Sepulcro, desde algunas generaciones. Él se considera orgulloso de tener su casa, bueno, a pocos metros de donde cenó Jesús con sus discípulos.
It's a privilege really to call Jerusalem home. Where better place as a Christian practicing your faith? The pathways and the alleyways that you walk every day to home.
Es un privilegio, dice Yusuf, llamar a Jerusalén tu casa, recorrer los mismos caminos que recorría el Señor. Los cristianos de Israel y de Palestina son en torno a 200.000. La evolución demográfica natural hubiera supuesto que a estas alturas esa comunidad estuviera compuesta por 1 millón de personas. Pero las dificultades que genera la ocupación de parte, gran parte de Cisjordania, los problemas económicos, de movilidad y el bloqueo de Gaza han provocado una intensa inmigración. Bajo los últimos gobiernos de Netanyahu, la presión de grupos ortodoxos en Jerusalén han provocado ataques físicos a bautizados y la amenaza de modificar el statu quo de la ciudad. Jerusalén es una ciudad santa para las tres religiones monoteístas, pero ya digo que en los últimos tiempos los grupos ultraortodoxos han acosado a los cristianos y a los musulmanes para convertir a Jerusalén en una ciudad solo judía. Me contaba Yusuf, con el que estuve hace unos meses en Jerusalén, esa presión de los colonos.
There is certainly always a push by the Jewish settler groups to acquire, purchase if they can legally or sometimes illegally take over some properties. Not only of Christians, but of Christians and Muslims.
Hay una presión continua de grupos de colonos ultraortodoxos, decía Yusuf, que quieren adquirir propiedades de forma legal o ilegal, no solo de cristianos, también de musulmanes. A la presión de estos colonos, que provoca la emigración de muchos cristianos, se ha unido la amenaza de cobrar unos impuestos a las iglesias por parte de las autoridades, unos impuestos que nunca habían pagado las iglesias porque había un statu quo desde la época del Imperio Otomano y que supondría una bancarrota para las iglesias cristianas en Jerusalén. Las celebraciones de la Pascua cristiana coinciden este año con las negociaciones de Netanyahu para una nueva investidura. Esas negociaciones son seguidas muy de cerca por la minoría cristiana. No es buena noticia que tras las últimas elecciones los dos partidos ultraortodoxos hayan aumentado su representación a 16 diputados en el Parlamento israelí. Netanyahu va a estar muy tentado de aumentar la presión a la minoría cristiana. No es casualidad que estos días los patriarcas de las iglesias de Jerusalén hayan pedido que se mantenga el estatus multirreligioso y multicultural de la Ciudad Santa. Es lo mismo que pidió hace unos días el Papa en su visita a Marruecos. Jerusalén no puede ser una ciudad solo judía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, pendientes de otras noticias en esta jornada. Para empezar, de una muy triste, mueren una madre y sus dos hijos pequeños en un incendio en el Hospitalet de Llobregat. La investigación apunta a una sobrecarga eléctrica. Y el precio de la gasolina y el diésel se dispara en Semana Santa. Al llenar el depósito cuesta 5 euros más que la Semana Santa del año pasado. Y estamos teniendo atascos kilométricos, sobre todo por la lluvia, en esta operación salida de Semana Santa. Y es que el mal tiempo mantiene en alerta hoy a 20 provincias. Y en 25 minutos, aquí en la tarde, entre otras cosas, vamos a conocer la historia de una pareja de gallegos que estuvieron más de 50 años trabajando en París en una iglesia hermanada con Notre Dame. Y como tú decías, Fernando, pues estamos en Jueves Santo y queremos saber dónde te encuentras tú, si llueve o no llueve, dónde estás, si va a salir o no va a salir tu procesión, si has podido ver alguna o estás ahí pendiente de si vas a poder salir en las procesiones de esta noche. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y también notas de voz a nuestro número de WhatsApp, el 607-1506-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar, hola, Fernando. Tenéis semana de pasión. Tenemos Semana Santa maravillosa, pero vaya semana de pasión que tenemos también en el deporte. Semana de pasión con la Champions, porque Barça-Liverpool, la semifinal que nos espera. El partido que vivimos ayer entre el Manchester City y el Tottenham. Hoy tenemos a Valencia y Villarreal en la Europa League. Y atención, porque hay noticia en el Atlético de Madrid con Diego Costa. Pero lo primero de todo es la Liga de Campeones. El Barça se lo esperaba y el Liverpool hizo buenos los pronósticos ayer en Oporto.
¡Gol, gol, 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 gol del Liverpool! ¡Gol!
Este Ramos, ¿eh?
¡Gol de Virgil van Dijk! ¡Córner botado desde la izquierda! Y en el segundo palo, tras un rechace, hace van Dijk el cuarto para los ingleses.
1-4 para el Liverpool en Dodragao. Global 6-1 en la eliminatoria, el Liverpool será el rival del Barça en semifinales. Y así lo ve su técnico, Jürgen Klopp.
¿Cuál es el principal peligro del Barça y cómo se puede parar a Messi?
Gracias a Dios no tengo que pensar en ello esta noche. Gracias a Dios tengo alguna noche más para eso. Creo que todo el mundo lo ha intentado y nadie lo ha conseguido. Pero por supuesto que lo intentaremos. Nunca he jugado contra el Barcelona. Será mi primera vez en el Camp Nou y lo estoy deseando.
Elena Condis, el Liverpool será el rival para una semifinal que ya tiene fechas.
La ida será en el Camp Nou el miércoles 1 de mayo y solo 6 días después se disputará la vuelta en Anfield el martes 7 de mayo en medio de ese doble asalto. El Barça tiene el desplazamiento a Vigo. Hay que apuntar que siguieron los 3 partidos anteriores y acantaría el alirón antes de jugar la semifinal. Medirse al Liverpool será especial para Suárez y Coutinho por su pasado como iconos en Anfield. En el vestuario consideran que será un rival muy duro, pero están muy ilusionados con volver a levantar la Champions 4 años después. Habla Ter Stegen, que este mediodía ha sido padrino del libro de relatos solidarios del periodismo deportivo, cuyo objetivo es recaudar fondos para causas benéficas.
Estamos contentos, es un partido bonito. Creo que en las semifinales siempre puede pasar cualquier cosa. Sabemos que tenemos nuestra posibilidad de pasar y lograr algo muy importante para el club, para la afición, para nosotros. Y nos hace mucha ilusión.
Experto en fútbol internacional de la cadena COPE, Fernando Evangelio, ¿es mal enemigo el Liverpool para el Barça?
Sí, es muy mal enemigo. Probablemente el peor de los 3 que quedan en las semifinales de la Champions. Por la forma de jugar del Barça, por esas desconexiones que a veces tiene el equipo de Valverde, que quiere bajar el ritmo, que quiere meterse atrás y defender las rentas que tiene. Y eso, el Liverpool es un equipo que lo suele castigar. Ha mejorado en defensa con Van Dijk, que ahora probablemente es el mejor central del mundo, que está a ese nivel. Y los 3 de arriba siguen haciendo mucho daño a cualquiera, a pesar de que Firmino se quedara en el banquillo en Oporto. Así que de los 3 que quedan, probablemente es el rival más temible. Favorito el Barça, pero para mí por un margen muy corto.
Pues ya tenemos semifinal Barça-Liverpool 1 y 7 de mayo. Y anoche en Manchester, el partido del año. Ganaba el City 4-2 al Tottenham. Estaba clasificado y entonces pasó todo esto.
Desde la parte izquierda, balón al primer palo.
Claro.
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Llorente!
¡Gol del Tottenham! Igual a Ibar, de momento el gol. Sube al marcador.
Le City pega 4. En el codo y luego...
Ahí está Shakir. Yamaha, que voy, que no voy,
claro.
Que voy, que no voy.
Gol,
gol,
gol, gol
del
claro
Tottenham.
Sí, no,
¿cómo se pone la parte de Eriksen? Le gana el Kun Agüero. El Kun para Sterling. Gol. ¡Sterling! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El Manchester City! ¡El error! Y ojo que pueda haber VAR. ¡Ojo que pueda haber VAR! ¡Fuera de juego! ¡Anulado el tanto! ¡A favor del Manchester!
clasificado el Tottenham, así contó en el partidazo su técnico. Pochettino, ¿cómo lo vivió?
Parecía el increíble Hulk. Me saqué la chaqueta, la tiré, me saqué el suéter, lo tiré, me agarré la cabeza, me senté y en ese momento dice el VAR que estaba anulado por fuera de juego. Bueno, en ese momento es como que revivís, ¿no? Es como que tenés una inyección de energía que hace que las emociones empiecen a rondar por tu cuerpo de una forma increíble, ¿no?
Carlos Sáenz, los detalles del partidazo más loco del año.
Fue Muni uno de los mejores partidos de la historia de la Champions, en el que no pudieron pasar más cosas. Prueba de ello es que en el primer minuto, en el minuto 11, el encuentro lleva empate a 2. Primero dio Sterling, remontó Son con 2 goles y empató Bernardo Silva. Repito, esto solo en los primeros 11 minutos. Al City le faltaban 2 goles y Sterling en el 20 puso el 3-2. Así se llega al descanso. La segunda parte, el Manchester aprieta mucho más y el Kun, tras un jugador de Bruin, puso el 4-2 en el marcador. El Tottenham cansado pero no hundido se rehizo y en un corre Llorente marcó el 4-3, mitad mano, mitad cadera, que fue revisado en el VAR. Se defendió bien el equipo de Pochettino y en el último minuto el partido llegó a ese gol de Sterling que parecía el 5-3, pero fue bien anulado por el VAR, que vio fuera de juego. Fernando Llorente pasó por el partidazo y habló de lo mal que lo pasaron en los momentos en los que precisamente el VAR intervino.
Yo estaba cagado.
Extraordinario.
Madre mía, yo creo que le he dado más con el cuerpo, pero y tenía la mano pegada al cuerpo, pero hostia, esto es capaz de anulármelo. Yo miraba a todos los compañeros en el suelo, tumbados con las manos en la cara, decía, no me lo puedo creer que haya pasado esto, no me lo puedo creer. De repente nos vemos en las pantallas del offside por el VAR, digo, madre mía, esto es de película.
Y enfrente la cara amarga, otro palo para Pep Guardiola, corresponsal en Manchester, Danny Hill.
Es otro varapalo de Guardiola en Europa, tercer año consecutivo en el Manchester City sin llegar más allá de cuartos de final de la Champions, y esta mañana la prensa inglesa se debate entre la crueldad y el fracaso. Algunos opinan que no es una debacle, que el City ha hecho un fútbol fantástico con el entrenador catalán, mientras que otros asumen que sí, que a Guardiola se le debe exigir más después de una inversión millonaria y sobre todo tras 3 años de adaptación. El VAR fue decisivo en esta eliminatoria frente al Tottenham y en este sentido Pep dijo que está a favor de que los árbitros tengan todas las ayudas posibles.
Ah, eso ya, bueno, eso olvidé ya.
Estoy a favor del VAR. Si miras el gol de Llorente desde un lado, es mano. Visto desde un ángulo, es mano. Pero desde el ángulo que lo vio el árbitro, no fue mano. Yo estoy a favor de un fútbol más justo. Así que lo que hay que hacer es ayudar a los árbitros. Si es fuera de juego, es fuera de juego. Nada más.
La semifinal Tottenham-Ajax los días 30 de abril y 8 de mayo, con la vuelta en Ámsterdam. Por cierto, que dijo Pochettino que en caso de una hipotética final para el Tottenham, Harry Kane igual podría jugarla. Ahora la Europa League.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy hay tiempo de juego para las emisoras COPE+, también en COPE.es y aplicaciones móviles, con la vuelta de cuartos de final de la Europa League. 9 de la noche en Mestalla, Valencia-Villarreal. Ganó el Valencia 1-3 ya en la ida, lo tiene todo a favor, pero así lo ven los técnicos, Marcelino y Calleja.
Es que es fútbol. ¿Cuánto se pagaba el pase del Ajax ayer? Pues no lo sé, porque yo no soy hombre de apostar. Pero no nos podemos confiar. Queremos ganar, que es la mejor forma de evitar cualquier sorpresa.
Sabemos que el resultado es abultado, que está la eliminatoria difícil, pero no imposible. Y mientras quede todavía posibilidad de dar la vuelta, vamos a pelear por sacar un buen resultado, conseguir pues hacer una gesta, porque así sería. E intentar pasar a la siguiente.
Vamos a ver cómo están los dos equipos. Noticias del Valencia, Hugo Ballester.
Está el Valencia concentrado desde este mediodía en un céntrico hotel de la ciudad, sin Condogbia, Rodrigo, Piccini ni Chaume por lesión. La ventaja obtenida en el partido de ida es muy buena, pero Marcelino ha mentalizado a los suyos durante toda la semana para que no se confíen. Se esperan lluvias a la hora del partido, estamos en plena Semana Santa, por lo que no habrá el gran ambiente de otras citas en Mestalla.
¿Y cuál es la última hora del Villarreal, Quique Rodríguez?
Recupera Jaume Cosa, Javi Fuego y Tigueros, Javi Calleja, son baja Bruno Bonera, Miguelón y Álvaro González, un Villarreal que busca dar la campanada, remontar la eliminatoria al 1-3, sabe que es complicado, pero sobre todo piensa más en el partido ante el Leganés del domingo.
Y esta noche, atentos Dani Asenjo también al resto de partidos de la jornada en la Europa League.
Con especial atención al Nápoles-Arsenal. De esta eliminatoria saldrá el rival del Valencia o Villarreal. Obligado a remontar está el conjunto italiano después del 2-0 en Londres. La última vez que le dio la vuelta a este resultado fue hace 30 años. Algo más fácil lo tiene el Benfica. Los portugueses viajan a Frankfurt con una ventaja de 4-2. Todos los focos estarán puestos sobre el luso João Félix y el delantero serbio del Eintracht Luka Jovic. Y por último, el Chelsea de Hazard defenderá el 0-1 logrado en Praga ante el Slavia.
Y ahora tenemos que contar noticias de la Liga, comenzando por lo que ha pasado hoy en el Atlético de Madrid, porque ¿cuál es la noticia que tiene que ver con Diego Costa, Víctor Barona?
No se le ha visto al hispano-brasileño esta mañana en el entrenamiento de los rojiblancos, y es que, según la agencia EFE, Costa se habría negado a entrenarse después de que el Atlético le abriese un expediente sancionador por su expulsión en el Camp Nou.
Diego Costa se niega a entrenar con el Atlético de Madrid. Hay movida en el conjunto rojiblanco. Y ahora noticias en el Real Madrid para el partido del domingo contra el Atlético de Bilbao, en un día triste para la entidad madridista, Melchor Ruiz.
Sí, muy triste porque ha fallecido Agustín Herrerín a los 86 años de edad. Llevaba más de 50 en el club, los últimos 18 como delegado de campo del Santiago Bernabéu. Toda una institución, querido absolutamente por todos los trabajadores del club, todos los jugadores de la primera plantilla, incluso siempre trabajando al lado de la prensa. Así que nuestras condolencias a la familia de Agustín Herrerín. Y en lo estrictamente deportivo, Muni, te cuento que hoy Zidane ha realizado el segundo de los cuatro entrenamientos que tiene para preparar ese compromiso ante el Athletic Club de Bilbao. Sigue sin poder recuperar a ninguno de los lesionados, es decir, Mariano, Vinicius, Courtois y Sergio Ramos, que siguen trabajando al margen del grupo, lo mismo que Kroos, que ya se perdió el partido del lunes por esa gastroenteritis y que sigue trabajando al margen del grupo.
En el FC Barcelona, más allá de lo que tiene que ver con la Liga de Campeones, Manolo Oliveros, hoy se han desvelado los primeros amistosos de la próxima pretemporada.
Sí, el Barça ha anunciado en Tokio la disputa de dos partidos amistosos en pretemporada contra el Chelsea el día 23 de julio en el área metropolitana de Tokio y contra el equipo de Iniesta y Villa, el Vissel Kobe, en Kobe el día 27 de ese mismo mes de julio. Además de estos dos partidos en Japón, donde vuelve el Barça tras el Mundial de Clubes de 2015, también tiene prevista una gira por China por aquellas fechas tras dos años consecutivos en Estados Unidos.
Un paso por Vigo. Ayer a esta hora contamos la renovación de Iago Aspas, del gran capitán, hasta el año 2023 con el Celta. Ya tenemos las primeras palabras del jugador, Antonio Estévez.
Y tenemos también un dato que ayer desconocíamos: el que se quiera llevar antes del 2023 a Iago Aspas tendrá que pagar 10 millones de euros más que ayer. La cláusula pasa de 40 a los 50 millones de euros y efectivamente hay declaraciones a los medios del club del propio Iago Aspas, en donde dice sentirse a gusto por continuar en el equipo de sus amores, en su casa.
Siempre he dicho que para mí este era mi club, que estaba muy muy contento de estar aquí, estoy en mi casa, con mi familia, con mis amigos, y eso para mí también es muy importante. Ofertas siempre hubo y siempre seguramente habrá, o rumores, pero bueno, con esta renovación pues quiero pues ya cerrar las puertas, como ya dije, con el club, porque estoy muy muy contento de estar aquí.
Ahora un paso por el partido que abre mañana la próxima jornada de Liga en Primera División. Es el Alavés-Valladolid. Contamos la última hora, las noticias del Alavés, Roberto Arrillaga.
Todos convocados para el Deportivo Alavés, como es habitual en el Pito Abelardo de los partidos que juega en casa, exceptuando las dos bajas que tiene ahora mismo por sanción, como son las de Duarte y las de La Guardia. Tampoco estará Burgui por lesión. Y anunciaba ayer además Abelardo que va a haber cambios en el 11, no solo por las bajas, sino porque hay varios hombres y varios jugadores que no están ahora mismo dando el rendimiento que espera el Pito Abelardo después de cuatro partidos en los que no se ha ganado. Ahora no hay presión por Europa, pero sí por ganar en casa. Veremos qué ambiente hay, porque de nuevo la grada de animación no va a animar.
Y noticias también en la previa del Valladolid, Juan Carlos Samón. Atención, Valladolid. Ahora, Amón, empieza.
Decía que suma tres nuevos lesionados a su lista de bajas: Moyano, Anuar y el de última hora, Verde, cuatro semanas por un problema muscular. Alcaraz además está sancionado, con lo cual Sergio González tendrá que inventarse el mediocampo. Las novedades en la lista: la vuelta de Toni Villa después de cuatro meses ausente, vuelve Moy, desconvocado el pasado fin de semana ante Getafe, y aparecen los jugadores del filial, El Acén y Miguel. Es la primera de las seis finales que le quedan al Valladolid en pos de la permanencia.
Y ahora, como cada día hasta ahora, tenemos que escuchar el consejo de Berti, que nos trae Gema Santos. Hola, Gema.
Sí, Muni, hola. Vamos con nuestro mensaje diario de Berti, porque podría decirse que el VAR es la mejor asistencia del árbitro. ¿Berti o falso? Sí, como la que nos ofrece Berti en Carretera Siempre. ¿Berti o falso? Tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con tres meses gratis en berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida más deporte. Está jugando ya Rafa Nadal en Montecarlo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Todo el polideportivo lo vamos a comenzar con el tenis, porque Javi Pascual, ya tenemos a Rafa Nadal jugando los octavos de final en el torneo de Monte Carlo.
Sí, de momento buenas noticias, Muniz, las que nos llegan desde Monte Carlo. 4-1 gana Rafa Nadal a Dimitrov en este primer set. El ganador de este encuentro se medirá al italiano Guido Pella en cuartos. En cuartos también está Djokovic, tras ganar al estadounidense Taylor Fritz.
Ahora las noticias de la Euroliga de baloncesto. Comenzaban ayer las series de cuartos de final para Real Madrid y para Barcelona, y el Real Madrid, Pilar Casado, comienza ganando con Doncic como testigo.
Primera y muy sufrida victoria del Real Madrid anoche en el playoff de cuartos ante Panathinaikos, 75-72. Los blancos exhibieron defensa en muchas fases del partido, lo que les permitió anular a Calates y tener el control del marcador hasta un último cuarto en el que el equipo heleno volteó el electrónico y sembró la zozobra a falta de 4 minutos. 6 arriba para los de Pitino. El Real Madrid se remangó y endosó un 9-0 definitivo. Esta es la valoración del ASO.
Creo que el equipo reaccionó muy bien. Creo que nuestros últimos minutos defensivos fueron muy buenos y eso hizo que, bueno, que tuviéramos opciones hasta el último segundo, ¿no? Que es algo que es innegociable en el playoff.
El Real Madrid comienza ganando, el Barça comienza perdiendo ante Anadolu Efes, Albert Díez.
Sí, mal inicio Munilla del top 8 para el Barcelona, arrastra ya una derrota en el playoff con el 75-68 en el Sinan Erdem de Estambul y ante el Efes, un conjunto del azulgrana que fue siempre a remolque por un inicio horrible, aunque se situó 5 puntos a 2 minutos para el final. Mañana, segundo partido, mismo escenario, y el entrenador del Barcelona, Svetislav Pešić, confiado en empatar la serie, explica qué ha de mejorar el equipo.
Si nosotros queremos ganar, tenemos que mejorar nuestra física, nuestra responsabilidad, no tener miedo de tomar decisión. Nosotros sabemos cómo se tiene que jugar aquí y los jugadores creen que podemos competir y ganar el próximo partido.
Y hoy el tercero en discordia, el Baskonia, que juega el segundo partido de la serie ante el CSKA, intentando poner el empate a uno en la serie. Arrillaga.
Vamos a ver si Baskonia es capaz de traerse el 1-1 a Vitoria para el tercer encuentro. Va a tener que cambiar muchas cosas y sobre todo anular a un CSKA desde la línea de tres, intentar bajar el porcentaje y que no vayan tanto a la línea de tiros libres. Son las dos consignas que tiene el equipo de Perasovic para poder ganar el encuentro a las 7 en el Megasport, ese CSKA hoy, Baskonia.
Y nos queda la NBA. 3 victorias locales hemos tenido esta pasada madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los Celtics remontaron 11 puntos en el último cuarto para ganar a Indiana. Los Bucks volvieron a pasar por encima de los Pistons de Calderón en otra victoria por más de 20 puntos. Y los Rockets hicieron lo propio ante los Jazz de Ricky Rubio. El base español fue el mejor de su equipo y terminó con 17 puntos, 9 asistencias, 4 rebotes y 4 robos. Pero de momento, la superioridad de los tejanos es aplastante. Con los resultados de anoche, Boston, Milwaukee y Houston lideran sus eliminatorias por 2-0.
Gracias, Parra. Hoy además se disputa en balonmano, 25ª jornada de la Liga Sobal. Recordemos, ya es campeón el Barça, pero juega hoy a las 8:30 en casa el Barça-Lasa ante el Betia Anaitasuna. Y a Rafa Nadal de momento lo dejamos ganando 4-2 a Dimitrov en el primer set. Está sirviendo Rafa Nadal con 15 iguales. Así que a las 3:25, esto es lo esencial en el mundo del deporte. Estamos como cada día a esta hora hablando de deportes en la cadena COPE. Para los que estamos aquí por la zona de Madrid, se nos hace un poco raro, ¿no? Porque a esta hora solemos siempre recordar algún fragmento interesante de lo que hemos escuchado la noche anterior en el partidazo, pero estamos en día festivo, así que la programación también es un poco especial hoy en la cadena COPE. En todo caso, lo que no vamos a perder es la buena costumbre de terminar con el reto que nos marcamos o que nos marca Pedro Martín todas las semanas. Habitualmente lo resolvemos en viernes, pero claro, como mañana no tenemos programa a las 3 de la tarde por la programación especial de Semana Santa en esta casa, hoy resolvemos el reto Pedro Martín. Un reto, hola Peter Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
En el que, ¿qué es lo que estábamos buscando esta semana?
Pues un resucitado, un deportista que empezó muy bien su carrera, que tuvo en este caso un accidente muy grave, que estuvo a punto de costarle una pierna y que después de recuperar la pierna y de volver a su actividad, pues volvió a ganar. En este caso era un esquiador austriaco, doble campeón olímpico antes del accidente, triple campeón de la Copa del Mundo, y que después de recuperarse, pues volvió a ganar la Copa del Mundo en el año 2004. Y el esquiador es... 0.77. Herman
Meyer just needs to be clean on the steep section, and the second gold of these Winter Games will be el mítico Mayer.
Herman Mayer, correcto. Uno de los grandes de toda la historia, que tuvo un accidente de moto, no en un accidente de fractividad, sino de moto, que estuvo a punto de costarle la pierna, se recuperó y volvió a ganar.
Uh-huh. Y el ganador de la semana, ¿quién es? ¿Adrián Lez?
Ignacio Ramiro, en Twitter, @snowcopito1.
Bueno, pues nada.
Copito, fenomenal.
Copito.
¿Para la nieve?
Copito de nieve. Nunca mejor dicho, oye, perfecto, ¿eh?
Sí, sí.
Qué escándalo. Bueno, Peter Martín, la semana que viene más. Un abrazo muy grande.
Igualmente para todos.
Gracias, Adrián. Seguimos hablando de deporte en la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy es Jueves Santo y hoy volvemos a ver una imagen que se ha hecho habitual desde que el Papa Francisco está al frente de la Iglesia Católica. Desde que es Papa, suele celebrar el Jueves Santo yendo a una cárcel. En la liturgia de la Iglesia Católica, el Jueves Santo se recuerda lo que hizo Jesús con sus discípulos, lavándoles los pies. Bueno, pues Francisco, ya digo, desde que comenzó su pontificado, ha querido que ese lavatorio de los pies sea a gente que está en una prisión en Roma, queriendo llamar la atención sobre, bueno, los que están cumpliendo condena. Los que están en la cárcel, en España hay más de 58.000 personas, lo están pues porque han cometido un delito o porque están preventivamente antes de ser juzgados, han cometido un error, que puede ser un error grave en su vida y, bueno, están penando por ello. Eso no significa que uno, porque esté en la cárcel, deje de ser persona, deje de tener dignidad, deje de tener que ser tratado con toda la dignidad de una persona que se ve privada de libertad, pero que, ya digo, es una persona con toda su dignidad, con el derecho de moverse, pues limitado, ¿no? Nuestra Constitución, de hecho, que fue una constitución muy avanzada en este asunto, insiste o reconoce la rehabilitación. O sea, la cárcel tiene la función de rehabilitar. Luego, esto hay que someterlo a examen, porque muchas cárceles no son sitios donde uno se rehabilita. En cualquier caso, las cárceles españolas en general no están mal. El último informe del Consejo Europeo dice que el Consejo de Europa, que, bueno, la ocupación, la mortalidad está en España de las cárceles por debajo de la media. En lo que no está por debajo de la media es la estancia en prisión. O sea, cuando tú cometes un delito en España estás más tiempo en prisión, casi el doble de media, que en el resto de la Unión Europea. Quizá es una cosa que sobre la que haya que reflexionar. En cualquier caso, este es un buen momento para acordarnos, por ejemplo, de los que nos están escuchando, que hay quien nos escucha en la cárcel. Desde aquí, en este Jueves Santo, le mandamos un abrazo y un recuerdo. Hay algunos presos que nos escriben. A mí, durante años, ha habido algún preso que me ha escrito que me escuchaba en el programa que hacía en la mañana de fin de semana de COPE. La cárcel es consecuencia de haber cometido un delito, de haber cometido un error, pero la vida puede continuar, la vida puede reconstruirse. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Hoy es Jueves Santo, no hay pequeño o gran pueblo, pequeña o gran ciudad que no celebre sus procesiones de Semana Santa, y estamos todos mirando al cielo. Seguramente tú, que nos escuchas también, porque ya estarás ahí en ese destino vacacional, pero también de procesiones. Es lo que queremos saber, es lo que queremos hablar
¿qué
contigo
le preguntamos
esta tarde
a los oyentes, entonces?
Pues, ¿dónde
Pilar
está? ¿Qué tiempo hace? ¿Si han ido ya alguna procesión? ¿O en cuál tienen previsto salir en las próximas horas? Y si piensan que a lo mejor no pueden hacerlo precisamente por el pronóstico del tiempo, ¿no, José Cobian?
Hola, muy buenas.
Muy buenas
sí
tardes.
Buenas, Cobian.
¿Qué tipos aquellos en los que
tú
yo
por aquí
era monaguillo en mi niñez y estaba en las procesiones de Ribadesella? Qué bien me lo pasaba, la verdad.
Que fuiste monaguillo.
¿Y Ribadesella sí, cómo son años, las procesiones?
Pues son el viernes, solo hay el viernes, pero está antes a mí me gustaba más, reconozco, porque el viacrucis se hacía con cruces ardiendo, de verdad. Ahora ponen LEDs que iluminan la cruz, pero antes era fuego y impresionaba mucho, claro.
Pero ¿y cómo se transportaba?
Porque, no, es que las cruces están, digamos, en
fijas.
Claro, están fijas, colocadas fijas,
vale,
a la orilla,
vale,
del Sella.
Por el viacrucis, las cruces donde paras,
eso
vale,
es,
vale, las paradas.
Eso es, sí.
Ya,
¿a lo largo del río o qué?
a ver, en la, a la orilla, no dentro del agua. Están en el paseo justo en, ya, en la desembocadura del Sella.
Pero en la ribera del río.
Eso es.
Ah, y eran cruces de fuego.
Sí, sí, súper chulas, ¿eh? Sí, a mí, claro, de pequeño me impresionaban un montón.
No me extraña, no me extraña.
Y ya nos estáis contando, pues bueno, cuáles son vuestras procesiones favoritas, cuáles os gustan, cómo son en vuestras ciudades. Manuel nos dice que él se queda con la procesión de las turbas en Cuenca, que es impresionante. Paloma, yo pienso que las de Málaga son únicas. Solo hay que ver la imagen del cautivo. De Málaga ya nos están llegando muchos mensajes, hay muchos oyentes que destacan las procesiones de Málaga, normal, viendo las imágenes. Y también nos estáis enviando ya los primeros mensajes de voz al 607-150602.
Pues el Jueves Santo lo paso pues en Zamora. Si puedo, ir a ver La Esperanza en Valborrá, me gusta mucho, la verdad. Y luego, por la tarde, ir a ver la procesión de la Veracruz. Y luego, ir al Parque San Martín a estar por allí tranquilamente. Y luego me voy a casa a cambiar y salgo a la procesión de las 5 de la mañana.
Fíjate.
Jornada completa, ¿eh?
Sí,
jornada
completa. Hecho,
Oye, hay que decirle a los oyentes que se den prisa, que nosotros hoy terminamos un poquito antes. Acabaremos antes de las... Acabaremos con las horarias de las 5 porque hay una programación religiosa especial ya en marcha. O sea, que tienen que contarnos qué está pasando con su procesión ya. O sea, qué les ha dicho la cofradía, si van a salir, si no van a salir, si va a ser más corta la procesión, si la van a sacar tapada, van a sacar tapado el paso. A ver, ¿qué está pasando en esa España que procesiona?
Claro que sí. Nosotros aquí también nos vamos a acercar a Sevilla, a Murcia, a Valladolid, a ver qué nos cuentan de si van a salir o no las procesiones en las próximas horas. Y tú nos lo cuentas, como siempre, en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz en nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Procesiones también ha habido de atasco, ¿eh? Esta mañana, sobre todo, y por culpa de la lluvia en muchas carreteras. Dentro de un ratito nos volveremos a acercar a la Dirección General de Tráfico para ver cómo están las cosas. Pero antes, fíjate que me estaba yo haciendo esta pregunta hoy, durante esta jornada. ¿Estamos obligados a redefinir la muerte? Para ser más concretos, ¿estamos obligados a redefinir el instante exacto en que se produce la muerte? Bueno, a juzgar por un nuevo estudio científico podría ser, porque en un laboratorio de Estados Unidos un grupo de científicos ha conseguido resucitar el cerebro de 32 cerdos que llevaban muertos 4 horas. ¿Cómo ha podido suceder esto cuando el cerebro es un órgano que se deteriora muy rápidamente a partir del momento en el que pierde el riego sanguíneo? Claro, para tanta pregunta lo mejor siempre es llamar a nuestro experto en ciencia, director de la revista Cubo, Jorge Alcalde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Oye, la noticia es como muy impactante. Lo que no sé es si realmente se puede hablar de resucitación, ¿no? Como vemos en todos los titulares.
Bueno, realmente es un poco quizás exagerado no decir que se haya resucitado esos cerebros. La noticia es muy importante, ¿eh? Y además es una de las noticias que más impacto ha generado en la comunidad científica en los últimos meses. Lo que se ha conseguido es devolver cierta actividad a los cerebros de esos cerdos que llevaban 4 horas muertos. Es decir, que no estaban del todo muertos, sino que parte de la actividad cerebral se ha recuperado. ¿Qué parte? Bueno, pues de momento simplemente algunas conexiones entre las sinapsis, es decir, entre las fronteras entre las neuronas, algún traspaso de algún elemento químico entre células del cerebro, nada más. No han tenido ni han vuelto a la conciencia, ni tenían sensaciones, no olían, no veían, no escuchaban nada. Pero sí es verdad que es la primera vez que 4 horas después de que un cerebro en laboratorio se considera clínicamente muerto, al menos se recupera alguna actividad, lo cual ha hecho a algunos científicos decir lo que tú decías. Si tendremos que replantear dónde está el límite de la muerte cerebral en los mamíferos, como el cerdo o como el ser humano.
No te vayas, Jorge, que tengo más preguntas sobre esta cuestión, porque como tú dices, la verdad es que no me extraña que pues estén todos los científicos pendientes de esta cuestión que nos parece a todos realmente impactante. Pero estamos pendientes en una jornada como esta, lo decía yo hace un instante, del tiempo, por supuesto, ¿eh? Fíjate lo que está pasando con algunas procesiones. Hemos visto, por ejemplo, esta mañana cómo el traslado por la Legión del Cristo de la Buena Muerte en Málaga ha tenido que acortar su recorrido. Se ha suspendido la procesión de Jueves Santo en Cuenca, en fin, del tiempo, pero también del tráfico. También esta lluvia está afectando el tráfico. Vamos a ver si ha mejorado la cosa a esta hora de la tarde, cuando son las 3:39. Vamos a la DGT. Patricia Arriaga, cuéntanos, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, día bastante complicado en parte por la lluvia. A esta hora estamos muy pendientes de varios alcances que dificultan el tráfico en la red viaria nacional. En Madrid, en la entrada por la carretera de Toledo, por la A42, a su paso por Parla. También en Valencia, en la A7, a su paso por Alberic, en sentido Castellón. En Alicante, en la A70. En Elche, en sentido Alicante. En Huelva, en la A49, a la altura de Hinojos, en sentido Ayamonte. Y en Cantabria, en la A8, en varios puntos. En Colindres y Santullán en sentido Vizcaya y también en Castrurdiales y Oriñón en sentido Asturias. Tráfico intenso, típico de operación salida en Vizcaya, la A8, en la zona de Portugalete hacia Cantabria, también en Guipúzcoa, muy densa, la AP8, en Irún hacia Francia, en Burgos, en la AP1, en Vibriesca hacia Madrid, en Toledo, en la A4, en Seseña hacia Córdoba, y también continúan las complicaciones para entrar a Valencia por la A3 a la altura de Chiva. Mucha precaución en esta operación salida de Semana Santa, especialmente lluviosa. Ahora más que nunca les pedimos mucha precaución al volante.
Muchísimas gracias, Patricia. Pues sí, desde luego, tomamos muy buena nota de todo lo que nos cuentas y lo que tú dices. Cuidado, máximo cuidado, la lluvia está complicando mucho la situación de las carreteras. Y bueno, estaba hablando yo con Jorge Alcalde, estábamos hablando de esa noticia, de esos cerdos que han sido de alguna manera, bueno, resucitados, por decirlo así, que su cerebro ha vuelto a tener algunas funciones 4 horas después de que hubieran muerto, ¿no? Y del impacto que nos ocasiona a todos esta noticia. Pero Jorge, ¿cómo han conseguido esto? ¿Se sabe cómo lo han hecho?
Sí, estos cerdos eran 32 animales que habían sido sacrificados en una empresa de producción de productos cárnicos. Sus cabezas se habían llevado a un laboratorio y a sus cerebros se les había introducido una sustancia química que circula por todas las venas y los vasos del cerebro. Se ha reducido la temperatura por debajo de los límites que consideramos hipotermia, y gracias a eso se ha podido después, mediante unos escáneres, demostrar que había recuperación de ciertas actividades. Fíjate, Pilar, que los científicos estaban un poco asustados con esta investigación. De hecho, tenían un protocolo de seguridad porque no sabían hasta dónde podrían llegar. Imagínate que hubiesen recuperado las funciones visuales o de conciencia de esos animales. Eso sería prácticamente como jugar a ser Frankenstein, ¿no? De manera que ellos habían puesto un sistema de seguridad. Si se percibía que el cerebro volvía de alguna manera a la vida, entre comillas, anestesiarían a esos animales y los sacrificarían, porque sería profundamente dudoso desde el punto de vista de la ética.
Claro, esta es otra cuestión, Jorge, también, claro, que se plantea, ¿no? Los problemas éticos en torno a este experimento.
Claro, hay que decir que de momento tanto los científicos que lo han realizado como toda la comunidad científica está de acuerdo en que no se tiene que ir más allá. Estamos haciendo simplemente experimentos con la recuperación de algunas funciones químicas, eléctricas, básicas, que no sirven para pensar ni que el animal está vivo ni que tiene ningún tipo de conciencia. Y que sí que, sin embargo, estas investigaciones pueden tener un efecto muy beneficioso para la investigación clínica. Por ejemplo, una persona que sufra un infarto, quizá con este conocimiento que se acaba de obtener con los cerebros de los cerdos, se les podría someter a su propio cerebro a algún tipo de inyección de alguna sustancia que asegurase que, a pesar de que el corazón no funcione, el cerebro siga manteniéndose vivo, y cuando el corazón se recupere, esa persona pues puede recuperar sus funciones normales. Hoy en día, a partir de 40 minutos, 30 minutos después de perder la circulación sanguínea, un cerebro se considera que ya perdió todo su oxígeno y se entra en muerte clínica cerebral y se considera muerta esa persona. Quizá en el futuro se pueda extender un poquito ese tiempo, que dé tiempo a llegar, claro, al hospital y que el corazón, claro, claro, vuelva a recuperarse. Claro.
Fíjate qué importante esto que estás diciendo, qué interesante. Y luego lo que decíamos al principio, claro, también, que eso es otro debate, ¿no? Si estamos de alguna manera, después de esto y otro tipo de experimentos, otro tipo de investigaciones que se están haciendo, y yo creo que lo comentamos un día en el programa, si estamos obligados, como digo, incluso a redefinir el instante, ¿no? El momento exacto de la muerte de un mamífero o de una persona también, ¿no? Pero este es un debate que podemos tener otro día, si quieres, también, Jorge.
Es muy interesante, sin duda.
Pues que pases buenos días de Semana Santa y gracias.
Pues igualmente, feliz Pascua a todos. Un saludo.
Adiós. Just
Pues estos días de Semana Santa, que además seguro que te estás acercando a tu procesión, a esa a la que siempre vas, o te estás dando una vuelta por alguna ciudad española con muchas procesiones en la calle y te estás acercando también a esa iglesia tan bonita, tan maravillosa, o incluso a algunas catedrales que las tenemos fantásticas también en este país, seguro que inevitablemente te viene la imagen de otra catedral a la cabeza, de la catedral de Notre Dame, devorada por las llamas, la catedral de París, ¿no? Y es que, por supuesto, todavía esas imágenes las tenemos muy vivas. También ese programa especial que hicimos aquí en la tarde desde París con Fernando de Haro, con Urbano Canal, con Asunción Serena, allí al ladito de la catedral, contándonos cómo se vivía ese día después por parte de los parisinos, por parte también de los turistas. Bueno, fíjate que esta catedral celebraba su 850 aniversario hace nada. Lo hacía con el tañido de unas nuevas campanas fundidas en Normandía. Afortunadamente esas campanas siguen sonando o seguirán sonando en algún momento cuando todo sea reconstruido, porque mira, es una de las partes que sí se ha salvado de la catedral. Te voy a presentar a Irene Nogueira. Hola Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Irene?
Bien, ¿y vosotros?
Fenomenal, con lluvia, no sé si por ahí por Galicia llueve o no llueve.
Pues no, en este momento está haciendo una tarde espléndida.
Mira qué bien, en Ocarvaliño, ¿verdad? En Orense, que es donde estás tú.
Exactamente.
Bueno, estás tú ahora desde tu jubilación, porque antes y durante muchos años estuviste viviendo en París, y no solo viviendo en París, sino que trabajabas en la parroquia de Saint-Germain-des-Prés, que está muy cerca de Notre-Dame, y que además creo que es una iglesia hermanada con la Catedral de Notre-Dame, ¿es así?
Pues es así, es una iglesia que está justo, hay que cruzar el Sena por el puente, se anda unas callecitas, se llega al barrio latino y ahí está Saint-Germain-des-Prés y está hermanada con Notre Dame. Para nosotros Notre Dame era pues todo, es algo que lo tenemos aún en nuestro corazón y solo con hablar pues me emociono mucho. Y ahí llevé a mi niño cuando era pequeño, siempre a esos jardines, llevaba a los niños de la catequesis todos los años dos veces. Y bueno, es que tuvimos un disgusto verdaderamente como si fuera nuestra casa que se hubiera quemado.
Irene, ¿cuándo te enteraste de que estaba ardiendo la catedral?
Pues estábamos en la calle, mi marido y yo, y nos llamó a nuestro hijo que sigue viviendo ahí. Y me dice, mamá, pon la tele. Y digo yo, hijo, ¿qué pasa? Y dice, pues, que está ardiendo Notre Dame. Yo ya cogimos el ascensor y nada fue más que poner la tele y efectivamente lo primero que miré fue la parte central, que era lo que estaban enseñando, la entrada principal. Entonces era donde ya vi las llamas, vimos todo lo que se había pasado. Yo me puse a llorar, mi marido nos pusimos a llorar, mirábamos uno para el otro y yo solo decía, Señor, no es posible, pero es imposible lo que estamos viendo. Y ya te digo, una emoción muy fuerte. París tiene cosas muy bonitas, cosas muy importantes, pero una de las más importantes estaba ardiendo. Y mi pena más grande que tenía en ese momento era si todo lo que es, todas las cosas del culto, el tesoro de Notre Dame, que es lo que se dice, pues se quemaba, porque imagínate, ahí está la parte de, bueno, está la corona de Cristo, las espinas, está la vestidura de San Luis, está
un trozo de la Vera Cruz.
Exactamente. Uh-huh. Y bueno, muchas más cosas que ya te digo, que visitamos tantas veces y pensar que todo eso pues podía convertirse en unas llamas. Eso era impresionante, es que yo no tenía palabras ni para mi marido ni mi marido para mí. Luego nos volví a llamar nuestro hijo, ya nos llamaron amigos, muchísima gente, y excepto pues los párrocos que estuvieron ahí, es decir, hay varios sacerdotes, a sí. Lo mejor pues hay 10, 12, 15, nosotros en San Germán a veces teníamos 18, bueno, muchos, y Notre Dame igual o más, y no, varios párrocos de Notre Dame pues estuvieron en San Germán de Pré, el padre Patrick Chacan, que fue el anterior a este, que está ahora, pues estuvo en San Germán de Pré, pues estaría unos 6-7 años con nosotros. Y luego fue párroco de la catedral y fuimos muchas veces. Yo llevé muchos grupos de aquí, de excepto mi hijo, y venía en vacaciones y yo también varias veces.
Porque Irene, en esa tarde en que tú veías las llamas devorando la catedral, claro, por la tarde veíamos las llamas todos y decíamos, madre mía, qué barbaridad, aquí no va a quedar nada. Fue muy, muy impactante para todos, imagino que para ti fue, como tú dices, no podíais dejar de llorar tu marido y tú.
No podíamos
pero
de llorar.
A día de hoy, cuando ya hemos visto que se han salvado afortunadamente muchas de las reliquias de las que tú estabas hablando, por las que estabas sí. preocupada, que a pesar de los daños, bueno, la catedral sigue en pie y ya se habla de reconstrucción. ¿Cómo estás ahora? ¿Tú crees en esa reconstrucción?
Yo sí, yo creo que sí. Yo rezo todos los días y yo tengo esperanza que, lo que digo a mi marido, nuestro primer viaje va a ser el día que esté reparada, ir a París y ir a verla. Y pienso que sí, yo no digo que vaya a ser pues muy rápido, a lo mejor, yo cuento unos 8 o 10 años.
Macron ha dicho que 5.
Pues quizás lleven mucha más razón que yo.
Ojalá, ¿no? Cuanto
sí, sí,
antes.
Sí.
¿Y tú querrías que se...?
Nosotros también ponemos nuestra portadita, nuestro granito de arena también ya va a salir para París, para esa ayuda. Y creo que la gente pues se está volcando.
O sea, ¿habéis hecho ya vosotros vuestra donación?
Sí, sí, sí.
Para ayudar también a la reconstrucción de Notre Dame.
A través de la Cruz Roja, sí.
Uh-huh. ¿Tú quieres que quede exactamente igual que estaba o piensas que a lo mejor ahora con la reconstrucción puede haber algún cambio?
Pues mira, yo tengo mucha confianza en los franceses, muchísima, y yo pienso que algo no van a poder ponerlo como estaba.
Uh-huh.
Pero las cosas más principales, yo creo que sí. Que lo van a imitar lo máximo posible.
Irene, ¿cómo acabasteis tu marido José y tú trabajando en Saint Germain des Prés y en qué consistía vuestro trabajo?
Pues mira, mi marido y yo, pues como todos la gente en el año 69, pues como sabes, aquí sobre todo Galicia, pues era uno de los sitios, pues no había trabajo. Y entonces, pues mi marido ya llevaba ya 3 años y vino. Y bueno, pues yo me fui un año de soltera, cuidé a una niñita y nos casamos. Y luego, pues teníamos ilusión, aunque mi marido era hijo único y yo, pues bueno, también tenía la casa de mis padres y todo.
Sí.
Pero queríamos tener pues nuestra familia, crear una familia, tener una casita, un hogar, donde, bueno, pues donde con nuestro sacrificio poder tener algo.
Sí,
y
fuisteis a trabajar
a París.
Claro.
Y entramos en la parroquia, bueno, pues que estaban buscando a alguien para reemplazar al sacristán, que fue lo que empezó mi marido, que llevaba ya también 30 años allí. Y bueno, a alguien para reemplazar a una señora, lo mío fue más difícil, porque esta señora trabajó siempre benévola, diríamos en español.
Pero bueno, que al final lo conseguisteis y acabasteis los dos trabajando
en esta parroquia. Y aquí vamos
los dos
trabajando allí, y allí trabajamos 50 años los dos.
Y fíjate tú lo que son las cosas. Finalmente os jubiláis, volvéis al pueblo, a Galicia, pero siempre relacionados con París, sobre todo porque
siempre.
Tu hijo sigue ahí, ¿verdad? También
sí, sí,
tus nietos.
Todos los años 2 veces, 2 o 3,
bueno,
depende de años,
pues...
pero 2 o 3. Y ellos vienen, van a venir ahora el lunes, que ya me dice que me va a contar muchas más cosas. Y la niña, bueno, nuestra nieta tiene 16 años, ella también me contó por WhatsApp que estuvieron hasta las 2 de la mañana, que para el otro día por la mañana, para mí eso también fue muy emocionante, yo lo hice desde aquí, pues me comentó que a la primera hora de la mañana, más bien no era un día, cuando los estudiantes iban para los colegios y todo, pues se reunían en ciertos sitios y todos cantaban el Ave María.
En honor a Notre Dame, a Nuestra Señora de París.
Sí.
Irene Nogueira, gracias por compartir con nosotros y con los oyentes de la tarde tu bonita historia, ese hermanamiento entre Saint Germain des Prés y la Catedral de Notre Dame, y seguro que finalmente se reconstruirá y tú podrás verla, claro que sí.
Ojalá,
cuando vayas a París con
esa
tu marido,
será
con
mi
José.
Sí.
Gracias.
Pues muchas gracias a ustedes y felices Pascua.
Igualmente, un abrazo fuerte.
Gracias.
Adiós. Bueno, José Cobian, ¿qué dicen los oyentes de esta Semana Santa?
Pues ¿cómo están celebrando el Jueves Santo?
Están muy pendientes del cielo, de lo que pueda venir, de si va a llover, de si aguanta, si no. Desde la Laguna, en Tenerife, nos escriben: por aquí el tiempo está algo lluvioso. Dicen, la Semana Santa lagunera es espectacular, especialmente las del Encuentro y la del Silencio. No sé si tenéis el gusto de conocer.
Pues no. Yo no, la laguna nunca la conozco, pero no en Semana Santa. Claro.
Y también en
la
Sevilla.
La laguna llueve mucho, ¿eh? Muy húmeda la laguna.
Bueno, pero tanto como mucho.
Sí, la laguna es muy húmeda.
¿Sí? Y también pendientes del tiempo están en Sevilla.
Pues hoy en Sevilla muy pendientes del tiempo, porque la verdad es que sería una pena que se tropease la madrugada, que es el día más bonito, por lo menos para mí. Y bueno, la Semana Santa es que no es solamente una semana, hay mucho trabajo detrás y es una auténtica pena que justo el día, tu día grande, pues se nuble y llueva. Así que nada, muy pendientes y esperemos que el tiempo
nosotros
nos dé una
también
tregua.
Estamos pendientes de Sevilla. Bueno, déjanos tus mensajes en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.